Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Momento de hacer balance y de fijar la mirada en el futuro más inmediato. En septiembre marca el paso la economía, la debilitada economía. Y por eso en Campus Cope hablamos de becas y de trabajo en este espacio radiofónico que será el último hasta la vuelta de vacaciones, porque toda ayuda es poca. Cambia el concepto, préstamos en lugar de becas. Es la última propuesta del Ministerio que encabeza el controvertido José Ignacio Wert. Por eso hoy hablamos con alguien muy especial, Laura Benzal, estudiante mallorquina que ha renunciado a su matrícula de honor para que una compañera estudie con beca. Todo un ejemplo de excelencia académica y personal. Cambia el concepto también en el marco laboral. El trabajo freelance viene pegando fuerte frente a la inestabilidad. Y algo de ocio de cara al verano y mucha música para ti, universitario.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
El programa de becas Fulbright, que funciona en 144 países, ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Se une así a otro de los programas que ya han sido galardonados por esta institución, como es el Max Planck. Y precisamente hablamos de becas, porque de cara al año que viene, Educación ha planteado pasar del sistema tradicional a uno de préstamos para los universitarios que necesiten ayudas económicas. ¿Cómo es esto? Álvaro Montaner, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika. Efectivamente, se abre el debate sobre si la financiación tendría que contar con un componente privado de más peso.
Es decir, que en este sentido, fue como habló hace unos días Montserrat Gomendio, ¿no?, la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades.
La verdad es que hizo alusiones a la evolución. Fue en un desayuno informativo de Forum Europa y mandó un mensaje para reflexionar. Hay que recordar que las actuales becas no deben devolverse y de cambiar el sistema, a lo que se refería Gomendio, a uno de préstamos, esa cantidad de dinero sí debería ser reembolsada por el alumno que se viera beneficiado por esas ayudas.
Ya.
Y como ejemplos a esta modalidad están el sistema que actualmente se utiliza en países como Gran Bretaña o Estados Unidos.
Ya estamos con los anglosajones. Nosotros
sí.
Somos bastante latinos, me temo. ¿Cuál es el funcionamiento de estos sistemas, Álvaro?
Bueno, pues el caso del sistema inglés, te hablo de este de en concreto. El alumno tiene que devolver en plazos bastante cómodos y sin intereses el dinero que ha percibido, pero ojo, lo devolverán aquellos que hayan conseguido un empleo que suponga un sueldo de más de 21.000 libras al año.
21.000 libras, no tengo aquí la calculadora.
Yo tampoco.
Luego lo contamos.
Suena a buen dinero suena.
Suena mucho, suena mucho. ¿Para qué este cambio? Es decir, ¿qué beneficios puede aportar y a quién?
Bueno, pues principalmente las instituciones universitarias serían las que mejor paradas saldrían, porque actualmente el sistema de becas supone un coste, en palabras de Gomendio, muy elevado. Por ello, la secretaria de Estado de Educación adelanta que aunque el Ministerio no ha tomado ninguna decisión, es una cuestión que debe valorarse. De ahí que apostase por una mayor financiación privada, como hemos comentado al principio, en este tipo de ayudas.
Lo veremos más adelante, es todavía casi nada más que un proyecto, ¿no? No dejamos este campo, el de las ayudas, porque esta semana nos hemos encontrado con un ejemplo de excelencia académica, pero también de excelencia personal. Es Laura Benzal, una estudiante de Palma de Mallorca, que ha renunciado a su matrícula de honor para que una compañera estudie con beca. Esto es impresionante. No todo el mundo renuncia a una matrícula de honor, no a todos nos lo dan, y menos para eso, para que una compañera con dificultades, con ciertas dificultades económicas, pues pueda estudiar con una beca. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus Cope, Laura.
A vosotros.
De entrada tengo que decir que, bueno, pues me encanta poder hablar contigo porque no todo el mundo hace lo que tú has hecho, ¿no? Que es renunciar a tu matrícula de honor, la que desde luego supongo que mereces sobradamente, para que una compañera estudie con beca, una compañera con dificultades económicas, supongo. Laura, ¿te ha costado tomar esta decisión? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo se te ha ocurrido hacerlo? ¿Quién te ha empujado a hacerlo?
Pues mira, esto fue justo cuando nos dieron las notas, nada, ¿no? Todo, la muy grande, todo el mundo con sus notas, ¿no? Y la gente con que tiene también matrícula de honor, pues muy contentos. Una amiga vino al día siguiente a preguntarme, a decirme, así muy muy cuidadosamente, porque claro, esto...
forma parte de la intimidad,
sí. Claro. me dijo, bueno, aparte de enhorabuena y tal, que había otra chica que tenía una media también excelente, es decir, sí, que se merecía igual que las demás, pero que no iba a poder estudiar fuera.
Ya.
Y esta chica que me lo decía necesitaba la beca porque porque también se iba a estudiar a una universidad pública y, por tanto, se la costeaban, ¿no? Le costeaban la la matrícula. Y entonces, pues nada, yo no tuve ningún problema en cederle la matrícula porque realmente, al fin y al cabo, la matrícula de honor, pues nada, un reconocimiento, ¿no? Que queda en el currículum, pero la nota es la que es, ¿no?
Entiendo, sí,
se da la misma. Y así esta chica, pues sí que podía estudiar y estudiar lo que quería.
Bueno, Laura, además no ha sido un año demasiado fácil para ti, ya que a mitad de curso tuviste que cambiar de instituto a un centro concertado porque tuviste diferentes problemas con el profesorado, ¿no?, de tu antiguo instituto. ¿Cómo fueron estos problemas?
Sí, mira, yo empecé, bueno, como llevaba desde hace años en el IES Marrachí, que es un instituto público de Mallorca. Y en Baleares empezamos el curso con una huelga en educación indefinida que se estaba prolongando ya y ya llevaba 3 semanas, ¿no? Que al final fue lo que duró, o sea, casi un mes. Y el problema de mi centro concretamente fue que desde la dirección se prohibió a los profesores que no querían hacer huelga y que venían a clase, desde el tercer día se les prohibió dar clase.
Sí.
Entonces ya no podía recibir clase ni de los profesores que querían dar clase.
Entiendo.
Y bueno, nos quejamos evidentemente y ante sucesivas quejas y ver que no se solucionaba nada, es decir, que seguíamos yendo a clase para no dar clase.
Entiendo.
Y viendo peligrar ya mi curso, ¿no? Este último año, pues entonces sí que ya la tercera semana decidí cambiarme a este colegio concertado que sí que estaban dando clase.
Oye, Laura, lo cierto es que estás tremendamente implicada en la educación, ¿no? Porque presides también la Asociación Estudiantes Libres de Baleares. ¿Qué es lo que defendéis en esta asociación? Cuéntanos.
Pues mira, esta asociación nació porque en Baleares tenemos un problema grave con la politización de la enseñanza que se está haciendo porque hay una parte de profesores y en general de la sociedad pequeña, a mi modo de ver, que quiere seguir con un sistema de inmersión obligatoria para todo el mundo en catalán. Es decir, que solo se puede estudiar en catalán.
El tema del idioma,
El tema del idioma, exacto.
Sí.
Es decir, que castellano solo es en lengua castellana, igual que tienes inglés, ¿no?
Yeah.
Y claro, y esto es, bueno, por violar primero un derecho constitucional.
Sí.
Y entonces, referente a este tema, que ahora el gobierno actual ha hecho una ley de trilingüismo, se hizo la huelga y ha habido diferentes movilizaciones y ha habido actos incluso dentro del mismo centro, ¿no? Ya hubo, pues por ejemplo, hace 3 años hubo un acto en mi centro concretamente en el que se obligó a todos los alumnos, ¿no?, a abandonar las aulas y a quedarse en el patio y a escuchar un manifiesto político contra el que ahora es presidente, que entonces era candidato a la presidencia.
Y vuestra asociación lucha contra todo esto, o sea, es decir, lo que queréis es simplemente libertad, simplemente y nada más y nada menos que libertad, ¿no?, para estudiar en el idioma que os dé la realísima gana.
En el idioma, estudiar en los 2 idiomas de la comunidad de Baleares y además estudiar, pues cada uno con su ideología y que...
Por supuesto.
Vamos, respecto a la diversidad de pensamiento.
Entiendo. Bueno, y hablando de estudiar, como decía Maika, ¿has pensado ya lo que quieres estudiar, precisamente, valga la redundancia, el año que viene en la universidad?
Sí, ya lo tengo decidido y por suerte tengo ya...
Dinos.
O sea, estoy ya admitida en la Universidad de Navarra y quiero estudiar Derecho con un diploma en Derecho Internacional.
Anda, nada más y nada menos. Es una universidad bastante dura, te lo voy advirtiendo.
Sí, eso me han dicho.
Has oído el inicio de nuestro programa que hablábamos sobre ese cambio posible de becas a préstamos reembolsables. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Crees que sería un avance, que sería un retroceso?
Pues mira, yo creo que este sistema, si no voy equivocada, es el que utilizan también en Inglaterra, ¿no?
Sí, eso es.
Pues, tengo familia ya que justamente está en mi mismo curso, así que también va a tener esta beca.
Sí.
Y para empezar me parece una opción buena, porque realmente más gente podría estudiar, a lo mejor, de la que estudia ahora. Y sí que es verdad que, por ejemplo, yo no sé cómo lo ha planteado el gobierno, pero sí que allí tienes un plazo para devolverla, y solo la devuelves cuando, ¿no? cuando ya sí. llevas, o sea, cuando tienes un sueldo de no sé qué mínimo.
Sí, 21.000 libras al año, concretamente.
Eso es. Pues la verdad es que me parece muy
bien. Bueno, lo que fue en su momento el préstamo renta universidad, más o menos, que tuvimos ya aquí en España, pero con algunos pequeños cambios, pero lo hubo y se quitó. Laura Benzal, eres todo un ejemplo de generosidad. Yo creo que lo sabes.
Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muy amable. Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika?
Pues mira, que vamos a cerrar capítulo ya de cantantes y músicos honoris causa con una mujer que consigue alcanzar los primeros puestos en las listas de éxitos siempre que se lo propone, ¿eso sí?
Sí, sí, Kylie Minogue, que empezó como un producto musical que sobrevivió a su propio éxito hasta convertirse en una de las estrellas con más ventas, que incluso ha llegado a ser comparada con Madonna. Fue precisamente en 2001 con su disco Fever, con esta canción que escuchamos, Can't Get You Out of My Head, que fue de las primeras en mezclar con muchísimo éxito comercial la música dance de las discotecas con el pop, eso que ahora estamos tan acostumbrados, pero ella fue una de las primeras que lo hizo y con mucho éxito. Estamos escuchando precisamente ese hit, aunque en un disco del 2012 que se llama The Abbey Road Sessions, con una orquestación, en fin,
diferente,
otras versiones,
sí.
Incluso ha llegado a hacer versiones rock de este super éxito. De hecho, los que quieran escucharla, el 13 del próximo octubre están en el Palacio de los Deportes de Madrid, creo que es su única parada en España. En su tour está presentando su nuevo disco del 2014 que se llama Kiss Me Once. ¿Y por qué la tenemos aquí? Porque es doctor honoris causa en ciencias de la salud por la Universidad de Anglia Ruskin en octubre de 2011.
¿En ciencias de la salud? ¿Qué cosas?
Efectivamente, es un reconocimiento por su labor a la promoción de la prevención de cáncer de pecho que ella mismo sufrió en 2005.
Eso es.
Y que además se dice que no fue bien diagnosticado y, en fin, pues tuvo que pasar por una operación y una quimioterapia que ella decía que si se hubiera hecho mejor, pues bueno, seguramente no hubiera tenido que pasar por todo eso. En fin, una persona que eso la llevó a estar muy concienciada con la prevención para un diagnóstico temprano, y al ser una figura muy relevante ya en el 2005, pues bueno, por su carrera, pues bueno, tuvo mucha relevancia todo eso y efectivamente incluso en Londres, donde ella está afincada, en el Reino Unido, llegaron a decir que efectivamente se ha mejorado un montón y hay muchas, el efecto Kylie Minogue, que le llaman, cuando las mujeres quieren una prevención, pues bueno, de hacerse pruebas casi cada año, cada dos años a partir de una determinada edad, y mucho viene de, pues en fin, de la relevancia que tuvo ese
caso.
Cáncer y su caso. Kylie Minogue, nuestra última doctora, en este caso, honoris causa del año.
En Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
Muchos estudiantes terminarán muy pronto su carrera y querrán embarcarse en el tormentoso mundo laboral. Otros son emprendedores por naturaleza y esa inquietud les lleva a buscarse la vida desde el primer día que comienzan un grado. Como sabemos que cada vez es más necesario que los jóvenes sepan ser autónomos, le hemos pedido a José Luis Moreno que encuentre nuevas salidas profesionales y lo ha hecho. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Maika. En este programa que da paso a las vacaciones de verano, me parece esencial, ¿no?, que propongamos a nuestros oyentes una forma perfecta de hacer hacerse un hueco en el entramado del trabajo, en esto de ser freelance.
Sí.
Y vamos a ver, ya que es una fórmula antigua, pero también tiene cositas nuevas, se ha renovado, se ha actualizado y se adapta a las necesidades de hoy. Para ello invitamos a Oliver González, que es responsable de marketing y comunicación de Trabajando.com, y a Lalo García, CEO de LanceTalent.com, para que nos expliquen un poquito.
Pues buenas tardes, Oliver, que está aquí conmigo sentada y con José Luis sentada en el estudio de el Campus COPE. Muchas gracias por estar con nosotros. Y buenas tardes, Lalo, que estás al otro lado del hilo telefónico.
Buenas tardes, Maika. Buenas tardes, José Luis.
Gracias, gracias a los dos. Vamos a empezar con una cuestión abierta para ambos, que es, bueno, habéis unido vuestras empresas para abrir una nueva puerta a quienes quieren más oportunidades laborales. ¿Cómo se crea Trabajando Freelance y qué objetivos tiene, Oliver?
Pues nosotros desde la comunidad laboral, Trabajando Universidad, siempre hemos intentado abarcar de una manera bastante transversal el tema del empleo, de llegar a todos los colectivos y un poco responder a todas las demandas. En este sentido, detectamos desde los usuarios una demanda en el trabajo freelance, ¿no? En el trabajo por proyecto y en este modelo de trabajo en el cual pues no es un puesto al uso, sino que se trabaja de una manera definida en el tiempo, de una manera distinta. Entonces, pues por otro lado también vemos que es una tendencia internacional. Y ahí es donde nosotros buscamos un partner, un partner tecnológico.
Sí.
Y ahí surge LanceTalent, surge la experiencia de Lalo, y surge este proyecto de Trabajando Freelance que un poco aúna la comunidad laboral con LanceTalent.
Lalo, completa la respuesta de Oliver.
Pues sí, pues yo creo que bastante, por completar muy poquito, ¿no?
Uh-huh.
Realmente el empleo por proyecto y las nuevas profesionales 2.0 yo creo que es lo que nos lleva a crear este proyecto. Hoy en día cada vez hay más profesiones que se realizan online y cada día hay más perfiles profesionales con alto grado de especialización. Que para determinados tipos de negocios son difíciles de incorporar en plantilla, pues porque no tienen trabajo a tiempo completo para ellos. Entonces, esta es una tendencia que se encuentra en el mercado laboral. Con esa, cubriendo esa necesidad, tratamos de montar LanceTalent y a partir de ahí, del interés de Trabajando, de como que decía Oliver, dar respuesta global al empleo, no solo con un empleo por cuenta ajena, sino con empleo también por proyecto. Y con emprendimiento, pues unimos nuestras fuerzas y montamos Trabajando Freelance.
Oye, Lalo, y ya que eres presidente de una gran empresa, ¿no?, que busca talentos, ¿crees que ha crecido este tipo de contratación y los headhunters hoy en día buscan cosas muy concretas?
Sí, sin duda. O sea, como antes decía Oliver también, esto es una tendencia que en el 2009 y con la aparición de la crisis en Estados Unidos, pues sufre un boom. Y desde ese momento, pues nosotros tratamos de incorporar eso al mercado laboral español. Vamos un poquito más lentos que estos países anglosajones, pero hoy en día ya es una realidad el trabajo freelance en España. En determinadas profesiones ya lo llevan haciendo mucho tiempo, como pueden ser el periodismo, los diseñadores, pero hay otras, como son el marketing online, toda la parte jurídica, que se está incorporando a este nuevo mercado, y eso es lo que está creciendo más y lo que cada vez son más los profesionales que buscan estos headhunters, como tú decías, y que se incorporan a las nuevas empresas, ¿no?
Uh-huh.
Eso es un poquito la tendencia, y son profesiones nuevas o profesiones que demandan alto grado de especialización y cuyos profesionales son profesionales o bien muy, muy creativos, muy de talento, muy de trabajo online, que requieren este tipo de empresas.
Sí, decíamos antes a Oliver que evidentemente los periodistas somos los freelance por excelencia, ¿no?, los que llevamos más tiempo con experiencia en estos lares. Oliver, lo que sí es cierto es que hay unas características muy determinadas de los freelance. ¿Qué ventajas o qué inconvenientes tienen con respecto a los contratos tradicionales y a la forma de trabajar tradicional?
Hombre, en un primer momento es verdad, y es una desventaja del trabajo freelance, que no tiene la estabilidad
claro.
de un trabajo al uso, ¿no? De un puesto de trabajo con un contrato indefinido,
uh-huh.
que quieras o no, pues te planteas el año de una manera distinta, tienes tu horario, tu jornada laboral. Pero también es verdad que el trabajo freelance tiene otras virtudes, como puede ser que te vuelvas a enamorar una y otra vez de un proyecto nuevo, que puedas llevar varios proyectos a la vez, que puedas teletrabajar.
Sí.
Es decir, al final, yo creo que sobre todo en estos momentos se adapta a un tipo de trabajo y a unos sectores, por decir así, profesionales, que en los que resulta muy enriquecedor y casi más incluso a lo mejor el trabajo freelance, dependiendo, claro está, de los objetivos del sí. freelance en este caso.
Se puede decir que te mantiene más despierto.
Totalmente.
Que no te hace acomodarte, ¿no? A una silla.
Lo de enamorarse del trabajo me ha gustado. Lo que sí. ocurre es que sí que es verdad que deshumanizamos un poco con el teletrabajo, ¿no? La relación personal, yo lo siento mucho, pero mantengo que esa habría que mantenerla hasta el final, vamos.
Lalo o Oliver, si queréis, cualquiera de los dos podéis contestar. Existen grados que son muy demandados en la universidad. Eso lo sabemos porque cada año se saca un ranking. ¿Pero hay sectores también más propicios para acceder al empleo con la fórmula freelance?
Lalo, cuéntanos.
Bueno, los sectores es cualquier tipo de sector. Yo diría más que hay determinados tipos de proyectos, o como decíamos antes, de profesionales demandados por este tipo. Sectores cualquiera, porque cualquier emprendedor que lanza un proyecto, pues necesita primero sus escrituras de constitución, segundo probablemente un logo, el diseño de una web. O sea, eso es transversal. Definir su modelo de negocio, el tener sus proyecciones financieras para ver la viabilidad de ese mismo negocio, realizar una campaña de marketing online específica. Como veis, son todos proyectos muy transversales que afectan a cualquier tipo de negocio que hoy en día quiera subirse al mundo online, y eso es un poco lo que es más demandado. No tanto el sector, sino el que realmente es ese sector quiera desarrollar su trabajo en un mundo online y, por tanto, tenga especificidades de ese negocio.
Según tu experiencia, Oliver, en trabajando.com, ¿qué perfil es el que está buscando el empresario en este momento?
Pues el perfil es muy variado. Por ejemplo, dentro de un departamento de comunicación, y aquí hay que ver el cambio que se está produciendo, ¿no? Porque antes, dentro de un departamento de comunicación, las tareas a lo mejor pues eran más limitadas. No eran más limitadas, pero no tenía tanta variedad de tareas como se tiene ahora. Ahora surgen pues profesiones totalmente nuevas. Community manager, SEO-SEM, es decir, la empresa se encuentra con perfiles muy diversos y funciones muy diversas a las que a lo mejor no tiene la carga de trabajo para tener una persona contratada todo el año, ¿no? Y ahí es donde pues más encaja este perfil de freelance.
Entiendo.
Ya. Oye, una cosa sí que ya has comentado antes, Oliver, que en la parte, por decirlo así, más internacional la lleva Lalo. Lalo, te quiero comentar, tener hoy en día más preparación, idiomas, manejo de redes, que acaba de decir Oliver, o tener un posgrado, ¿favorece a que la gente se vaya al extranjero o ayuda para conseguir mejores condiciones aquí, en el territorio nacional?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Cualquier preparación es buena. Hoy es evidente, en nuestro caso, que cuando tú estás trabajando por cuenta ajena o cuando estás trabajando en modo freelance, una de las estadísticas claras nos dice que a los profesionales les da igual en qué país trabajar, en este caso. Entonces, lo que es importante es que tú tengas muy bien tu perfil profesional, lo que hoy en día denominamos el currículum 2.0, eso en un mercado online, eso es lo que se va a visualizar, y por tanto, por toda la formación que tengas, todos los posgrados y toda, sobre todo, la experiencia orientada a ese tipo de proyecto en concreto, es lo que va a hacer que tú puedas conseguir mejores trabajos. Pero la localización ya no existe en este tipo de proyectos. Estamos hablando de que hay mucho profesional ahora mismo en el mercado español demandado para proyectos que vienen de otros países.
Vale.
Lalo, ¿sería esa la piedra filosofal de la búsqueda de trabajo en Internet? ¿Cuál es el truco? ¿Qué hay que hacer para encontrar algo decente en Internet, a través de Internet?
Lo primero de todo, como decíamos antes, que tu perfil profesional, tu reputación profesional online esté bien trabajada.
Yeah.
Para eso, pues una de las cosas que hemos incorporado desde Trabajando Freelance, como tú bien decías, como piedra filosofal de alguna forma, es que evaluamos a todos los profesionales que acceden a nuestra plataforma. Tenemos un algoritmo que trabaja 5 parámetros, fundamentalmente son los estudios, la experiencia, tu portfolio o tus trabajos que nos puedes enseñar, tu reputación online y la actividad que hayas realizado dentro del mundo online. Con todo eso conformamos un currículum 2.0, tu perfil profesional, y te damos un ranking de talento. Y con ese ranking de talento es con lo que tú vas a competir en el mundo online. Entonces, yo creo que esa es la clave. A partir de ahí, pues que sepas buscar aquellos proyectos que están vinculados más a tu perfil profesional. Y para eso estas plataformas online ayudan en gran medida.
Pues Oliver González, Lalo García, ha sido un placer contar con vosotros, con los dos, en este programa. Esperemos que vuestros consejos ayuden a las mentes más inquietas, ¿no? Que es lo que se está buscando aquí.
Hombre, a ver, yo siempre digo lo mismo, que en condiciones normales, cuando tienes una puerta tan gigante como es Internet abierta, solamente es tu ambición, ¿no? Lo que te puede llegar a parar.
Eso es lo que sí. Gracias a ti también, José Luis, por tu colaboración, que no sé hablar, esta temporada, y bueno, que pases un buen verano. Nos vemos en septiembre.
Bueno, pues gracias a vosotros también, y ya sabéis que siempre es un placer. Que tengáis un buen verano y que descanséis.
A ti.
El amor y la guerra, dos fuerzas que mueven el mundo. El próximo 28 de julio se cumplen 100 años del estallido de la Primera Guerra Mundial. Durante la Gran Contienda se hizo famosa una canción, Quand Madelon, que los soldados franceses adoptaron como himno al amor para despojarse del malestar de la guerra y entregarse al amor de Magdalena, la chica ficticia, fiel a todo el regimiento a la que los soldados entregaban su amor. Podría haber sido nuestro himno de despedida del curso, pero nuestro amigo Rafa Palma ha preferido dedicarlo al amor y al verano recién comenzado, tiempo para la pasión. Y si hay una canción que podría ser himno a ambas cosas, no es otra que el tema que susurra con su voz aterciopelada y ronca el gran Chris Rea. Así que si te apetece, te invitamos a disfrutar del amor y del verano en la playa, on the beach. Feliz y amoroso verano a todos. Down on the beach, yeah. The secrets of the summer I will keep. The sands of time will blow away mystery. No wonder you and I underneath that moonlit sky.
COPE, Maika Jiménez.
Llega el verano y con él las vacaciones. Claro, algunos aprovechan para viajar, otros para irse a la playa, para irse a los festivales, y algunos, pues eso, tienen que estudiar para las recuperaciones. Pero siempre hay tiempo para desconectar, ¿verdad que sí, Javi Pérez?
Sí, Maika, ¿y tú qué, cómo te planteas el verano?
Bueno, pues digamos que tranquilo. Vamos a dejarlo así. Sí, yo creo que sí que voy a desconectar, seguro.
Los que no desconectan son las universidades, pero no para proponer a sus alumnos más exámenes ni trabajos, sino campus de verano, que buscan así. Lo que pretenden son fomentar las relaciones de sus alumnos a través de un amplio abanico de actividades, como nos explica el vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM, don Antonio Alcaraz.
Los campus son bastante amplios, ¿no? Hay, digamos, desde seminarios más de corte, podemos decir, teórico, a seminarios de corte práctico, a seminarios más de tipo lúdico, seminarios más participativos o que tienen que ver también con la vida personal.
Pero como ya sabes, Maika, yo tenía que preguntarle qué tipo de actividades de ocio proponen, y la verdad es que todas ellas son muy apetecibles.
Conocer lugares, conocer ciudades, practicar deportes relacionados, por ejemplo, con temas de turismo, submarinismo.
ofrecen un amplio abanico de actividades que vienen bien para aprovechar tu descanso con los compañeros de clase.
Sí.
Pero yo destacaría sobre todo un viaje de trabajo social que lleva organizando desde hace años la Universidad Católica de Murcia a Perú.
Trabajamos en el área de educación con apoyo a poblaciones escolares o colectivos que necesitan que se les apoye en una formación de tipo integral. Luego trabajamos en el área de reinserción social o la reconstrucción, por ejemplo, de zonas, de poblados, de escuelas.
Qué bonito, Javier.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad es que está muy bien y lo llevan organizando ya muchos años y sí, la gente siempre suele apuntarse, pero no solo se ofrecen este tipo de actividades en la UCAM, en la Universidad Católica de Murcia, sino también que podemos encontrar este tipo de campus de verano en las universidades españolas. Y cómo no, Maika, en el verano no pueden faltar los festivales.
Claro.
Yo a ti te voy a destacar tres que a mí personalmente me llaman mucho la atención, como son el BBK Live en Bilbao, en el que grupos como The Black Keys, The Prodigy, Phoenix o The Lumiers actuarán en la capital vizcaína entre los días 10 y 12 de julio.
Sí.
También el Locos Festival de Benidorm, que concentrará los días 25, 26 y 27 de julio a diferentes bandas y DJs del panorama internacional. Y además, aparte de todo eso, cuentan con piscinas allí y zonas verdes para que desconectes y estés ahí, bueno, entre con tus bebidas, tus con lo que te haga falta para pasártelo bien.
Sí, se lo van a pasar pinta, no me digas más.
Y por último, desde el 29 de julio al 3 de agosto en Castellón, el Arenal Sound, que reunirá pues a grupos como Placebo o Crystal Fighters desde el 29 al 3 de agosto.
Pues ahí tenemos un amplio panorama. Gracias, Javier Pérez.
Gracias a ti.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Sintonía de Miguel Soria, Friki Soria, que esta semana se nos despide de la temporada con una noticia y con una recomendación. ¿Por dónde empezamos?
Pues como es menester con saludar. Buenas tardes, Maika.
Buenas tardes, que somos muy educados todos.
Claro. Empezamos fuerte con noticia. ¿Por qué? Porque el pasado viernes 20 de junio, Apple invitó a la prensa especializada a la inauguración de la nueva App Store, bueno, Apple Store, porque la App Store es la virtual, que han puesto en nada menos que la Puerta del Sol.
Ah, en pleno centro de Madrid y de España, como de céntrica la tienda, entonces. ¿No?
Ligeramente. Es un sitio muy malo, fíjate. Sí. Es el antiguo Hotel París, donde estaba el cartel de Tío Pepe. Pues le han movido el cartel a 50 metros y han puesto en ese antiguo hotel el Apple Store.
Qué bonito.
Además, la tienda es diminuta, porque solo es más grande de Europa. La más grande que hay en toda Europa, así que
pequeña.
Nada. Tiene tres plantas, una que es la de nivel suelo, con decenas de iPod, iPad y con Macs.
Sí.
Otra inferior para reuniones corporativas y otra superior para la venta de fundas, accesorios y, en fin, todo ese tipo de cosas.
Sí, ¿y qué tiene de especial esa tienda entonces, además de estar en un sitio, bueno, pues tan emblemático como el que está?
Pues para nuestros universitarios les va a encantar, porque ya no tienen que irse a las afueras de Madrid para ir a un Apple Store.
Sí.
Tiene un montón de productos, cientos, en el centro de Madrid.
Sí.
Además, recomiendo visitarla a los que estudian arquitectura, porque lo que han hecho es espectacular.
¿Así? ¿Qué pasó?
Lo contaba la responsable de las tiendas de Apple en Europa, que se llama Wendy Wakeman, que, bueno, voy a pedir ahora perdón por la calidad del sonido, yo lo grababa desde lejos, pero bueno, más o menos lo vais a entender bastante bien.
Vale.
It's the third store building we've taken out in a major city center of Spain.
Es la tercera tienda que restauramos en el centro de una ciudad española.
So you can imagine taking out a historic building so grand as this one, the detail and the thought we put into it.
Así que si podéis imaginar el mimo con el que hemos cuidado todos los detalles de esta restauración.
Un poco de karaoke, aunque se entiende.
Sí, un poquito. Yo estaba desde lejos y me costó capturarlo, pero que han puesto mucho mimo y cariño en la restauración del sitio.
Sí.
No solo eso, la fachada y el suelo son dignos de mención.
So you'll notice the granite facade all throughout the building.
Hemos mantenido algunos de los elementos como la fachada de granito que veréis alrededor de todo el edificio.
You'll also notice the incredible detailed ironwork throughout the building.
Y también veréis detalles como los elementos de hierro en todo el interior.
And another way for us to connect with Puerto del Sol, you'll notice our floors. It's the same exact granite used in the plaza, but used in our floors in the store to create continuity between inside and out.
Y también hemos querido crear una continuidad entre el interior y el exterior utilizando el mismo suelo de granito que podéis ver en la Puerta del Sol.
Es alucinante, uh-huh. Es el mismo suelo que se encuentra en la Puerta del Sol, la continuidad es perfecta.
Se agradece el respeto, desde luego, a lo que se encuentra alrededor, pero ¿qué más pueden encontrar de utilidad los estudiantes, Miguel?
Pues imagina que tienes que consultar con urgencia tu correo, o mandar un archivo, un trabajo, a un profesor, a unos compañeros. Estás en la Puerta del Sol y se te ha acabado la batería del móvil. Tranquilo, porque allí tienes aparatos.
We have 150 different products, Macs, iPads, iPods and iPhones. Throughout the store, connected to high-speed internet, ready for our customers to engage.
Como veis, tenemos en la tienda 150 productos. Tenemos iMacs, iPods, iPods y iPads. Todos ellos están conectados a internet para que los clientes puedan probarlos.
El acceso es libre. Sí. Tú llegas, te sientas y lo manejas, ¿por qué no?
Sí.
El viernes fue la apertura a la prensa, pero el sábado, ay, Maika, fue el gran día. Escucha la que se montó. Y por cierto, todo lo que llega a continuación, todo viene de dentro de la tienda, de los que atienden.
Se lo pasan.
Es que, mira, y esto, mira. Y ahora entra el chaval el primero,
El siguiente número uno.
Que todo esto, no, te digo, no fueron gente que acudía, esto es de gente de dentro los que
atendían. Yo quiero ir a comprar a un sitio y que me hagan la ola al llegar a Vitamina, o sea, más que nada.
Apasionante, fue una maravilla.
Sí, desde luego que sí. Motivación y alegría, desde luego, ha sido a gusto abrir.
Pues fueron recibiendo uno a uno a todos los que iban entrando, aplausos y vítores sin parar, y repartieron 1,000 camisetas a los 1,000 primeros que llegaron.
Me has dejado una, seguro que me has guardado una,
sí,
lo sé.
Sí, por supuesto.
Claro.
Así que desde aquí, felicidades a los premiados y muchas gracias a Paco Lara, jefe de prensa de Apple en España, que nos dio acceso a estos eventos y, bueno, pues son motivos para que los universitarios vayan, pues, pues usar equipos, comprarlos, lo que queráis.
Bueno, pero vamos a cambiar de tercio, Frikisoria, vamos a hablar de series. Porque llega el veranito y con él para muchos el descanso. ¿Qué nos recomiendas para el tiempo libre?
A ver, universitarios, tenemos series que se están emitiendo y otras que vuelven. Entre las que destaco, entre las que vuelven, más bien, destaco una que me encanta, que se llama Falling Skies. La produce Spielberg, que cuenta una invasión extraterrestre al mundo. Lo que la distingue es que el líder de la resistencia es un profesor de historia que se ve al frente de los que resisten. Es decir, que en parte también es sobre universitario, en cuanto que ven, se nota que no solamente los militares hacen mucho, sino que el conocimiento...
Un bagaje cultural también importa aquí.
Ahí está. Y por supuesto la acompaña un militar, pero el jefe es él, el profesor. Muy entretenida e interesante.
Más recomendaciones, Ricky.
Pues 24 ha vuelto. Para mí, la mejor serie de la historia, que narra las andaduras de Jack Bauer, un agente federal, llena de tensión e intriga, además de acción. Tuvo 8 temporadas y una película y la cancelaron. Pero ha vuelto hace poco con su novena temporada, situada en Londres.
¿Sabes quién soy? Dispara la alarma y te vuelo la cabeza. Tú le has hecho eso.
No es nada que tú no hayas hecho antes.
Ya sé que os consideráis muy intimidantes. Seguramente creéis que estoy en desventaja, pero no lo estoy.
¡Quieto! ¡Suelta el arma! ¡Ya!
Vamos, dame una excusa para reventarte los sesos.
¿Alguna más?
Terminamos recomendando dos que han acabado por este año y que han dejado muy buen sabor de boca. Que nadie se alarme, que esto es una versión a estilo en los 80 que me ha enviado Marta, nuestra fiel oyente. Es Juego de Tronos, que ha acabado su cuarta temporada por todo lo alto. y ahora van a rodar la quinta y además en zonas de España.
Anda, mira.
Es muy interesante que van a venir para acá.
Desde luego que sí.
Y la otra serie que ha terminado y que ha funcionado muy bien es The Blacklist, uh-huh, en la que uno de los hombres más buscados por el FBI se entrega a esta, sí, a la agencia, uh-huh, y promete ayudarles a encontrar a los peores criminales del mundo bajo una única condición. Debe trabajar y hablar con una persona en concreto. Es decir, uh-huh, estilo El Silencio de los Corderos, de sí, yo ayudo a la principiante. Pues aquí lo mismo, solamente que llevado al FBI. Muy recomendable para nuestros universitarios que ahora están de descanso, sí, o van encontrando unas prácticas. Para ver de noche algún que otro capítulo, está muy bien, de verdad.
Perfecto. No nos falta de nada, Frikisoria.
Nada,
muchas
ya
gracias.
Hasta la vuelta, ¿no?
Hasta la vuelta. Pasa un buen verano y nos vemos aquí en septiembre, por supuesto.
Igualmente, chao. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby.
Es la petición musical de hoy, la de Campus Cope, el verano que más suena en las listas. Nuestra petición, porque nos la hemos ganado, Summer, de Calvin Harris. Si la glaciación o el calentamiento global no lo remedian, nuestra intención es volver con fuerza tras las vacaciones estivales. Seguimos en contacto a través de Twitter y de Facebook. Queremos saber qué es lo que te interesa, lo que necesitas y lo que te gusta. Queremos escuchar tu voz y tu música universitario. Nos oímos en Campus Cope.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.